señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Nos toca repasar el tema de la santidad. Y pues es algo en lo que se supone que somos expertos por ese carisma fundacional de recordar a los hombres la llamada universal a la santidad, que se había oscurecido con el paso de los siglos, que se pensaba como herejía, y pues que efectivamente que no había esa conciencia. Dice, por ejemplo, Melchor Cano, ese teólogo famoso de Locis Theologicis, dice: el que sin voto de castidad, antes con estado de matrimonio, sin voto de obediencia, antes con libertad, sin voto de pobreza, antes con riqueza, solamente con preparación de ánimo, haya camino ordinario para la perfección cristiana, es destruidor de religiones, engañador del pueblo, a una blasfemia contra la sabiduría de Cristo, que a quien le pidió camino para la perfección no le dio este tan común, tan real, descansado y desinteresado como a todos los estados. Pues efectivamente, el que sin voto de castidad, sino con estado de matrimonio, el que sin voto de obediencia, sino con libertad, sin voto de pobreza, sino con riqueza, sueña con que es capaz de ser santo, es engañador del pueblo y enemigo de la religión, es una blasfemia. Nosotros ya sabemos que nos llega muy clara la doctrina, sobre todo después del Concilio Vaticano II, todos estamos llamados a la santidad. Dios nos hizo para ser santos, esta es la voluntad desde toda la eternidad, que seamos santos en su presencia. Y quizá el problema es que pues pensemos un poquito qué significa eso de ser santos. Esta meta a la que hemos sido llamados es una palabra difícil porque es un tanto abstracta. Y sin embargo sabemos que por otra parte es la voluntad de Dios, o sea, es lo que Dios efectivamente quiere. No solo es su voluntad, sino que, dice Jean Guiton, parece que es el último sentido de las cosas. O sea, Dios hizo todo para que hubiera santos. Dice: pienso que los santos son la razón última de la existencia de las cosas. Y me digo a veces que el mundo es un agiostat, un agiódromo. Se comió un velódromo, un autódromo. Hay un santódromo. El mundo es un santódromo, un agiostat, creo que está en alemán. Es una máquina de hacer dioses. Mi viejo maestro Puget me decía, en el mismo sentido, Dios ha creado el mundo para un puñado de almas que lo adoran. Si no tiene, por lo tanto, otro sentido, sino que realmente se consiga que haya santos. Pues puede ser, ya no le fue mal a Dios, porque hay una criatura que es santísima, santísima, absolutamente santa. Pero todo el resto del sentido de la creación es precisamente para que haya santos, para que haya muchos santos. Es más, para que todos los hombres sean santos. ¿Y qué es eso de ser santos? ¿No es el padre Chapa, estaba en Querétaro en una reunión de del presbiterio, y entonces se levantó un amigo suyo que se llama el padre Melesio ante un expositor que estaba ahí, y se levantó, y quién sabe de qué estaba hablando el expositor, pero el padre Melesio, que era muy bromista, dijo: bueno, y ahora que vamos quedando tan pocos santos, díganos qué es la santidad. Pues efectivamente es una cosa un poco difícil. ¿Qué es eso de la santidad? ¿Qué consiste la santidad? ¿Cómo podemos decirlo en palabras fáciles, en de una manera pues sencilla, este concepto abstracto? Dice Garrigou Lagrange: para ser santo basta con vivir profundamente en Dios. Pues nos gusta decir vivir profundamente en Dios. Soy santo si vivo profundamente en Dios. Porque sabemos que la etimología de la palabra santo es kadosh, es el otro, lo otro. Es decir, lo que no es profano. Y que la etimología griega de santidad, agios, pues significa lo que no tiene tierra. O sea, lo que está como más allá de lo que está acá, es vivir profundamente en lo otro, como en la otra realidad, o en la realidad verdadera, o en la otra dimensión. Sin embargo, es un concepto múltiple o complejo. Como una realidad que está integrada por diversos elementos, aunque al final sea eso: vivir profundamente en Dios, estar en Dios, estar en lo no profano o en lo no terreno. Y dice un autor que la doctrina de la santidad se compone de los siguientes elementos. O sea, para decir, pues efectivamente vamos a desglosar un poquito para ver si tengo yo bastante claro el tema. Lo primero de todos, en lo que se refiere a las santidades, es Dios. Es Dios, la realidad de Dios. Solo Dios es Dios. Solo Dios es Dios. O como dice Sara, Dios o nada. O sea, Dios, la conciencia de Dios. Lo primero absolutamente es Dios. Es el elemento fundamental, lo divino, lo sublime. Y por eso la santidad consiste pues en esa adoración a Dios, en unirnos a los coros angélicos y cantar las alabanzas a Dios. Porque es el único santo, solo Dios es santo. Nosotros no somos santos. Es santo y es santificador. Solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo. Pues Dios está entonces en el centro, en la realidad primera. Esta vez pues tengo que confrontar un poquito con mi vida, si es así, si Dios es lo absoluto, el absoluto fundamental. El segundo elemento es hombre, cada uno de nosotros. O sea, la santidad tiene que ver conmigo, con mi propia persona, con la de cada persona humana, porque estamos llamados a salir de nuestros límites precisamente porque nuestra referencia es Dios. Estamos llamados nosotros como hombres a ser deiformes, porque somos capaces de recibir lo divino. Entonces, esos dos elementos, del uno y del dos, Dios y hombre, pues resulta que deben unirse. La santidad, por lo tanto, es mi unión con Dios, la comunión de vida, el amor, en definitiva la gracia santificante, que es la participación en la vida de Dios. Santidad es la gracia santificante, el crecimiento en la gracia santificante. Dios me da su vida y por lo tanto yo estoy viviendo de una manera nueva. Hay un modo nuevo de vivir en la tierra, un modo divino, sobrenatural, maravilloso. Ya no vivo la vida del hombre viejo, sino la vida de Cristo, del hombre nuevo. Ya no tengo mis pensamientos, sino sus pensamientos. Ya no quiero con mi corazón, sino con su corazón. Debo permanecer en Él como Él permanece en mí. Y por eso, pues decíamos, el fracaso de la santidad es la no unión, el pecado, el rompimiento de la relación, la pérdida de la gracia santificante, que crece por la recepción de los sacramentos, o la relación tibia, la relación donde no hay fuego de amor, de encendimiento, donde no hay ese lazo de unión que es el Espíritu Santo, esa fuerza infinita que me une con Dios. Pues Dios, hombre, unión entre Dios y el hombre. Pero hay un tercer elemento imprescindible para la santidad, que es la santidad, es unión del hombre con Dios a través de Jesucristo. No es una relación inmediata con Dios Padre, sino mediada a través de Jesucristo. Por lo tanto, en la realidad de la filiación de Cristo, porque el hombre Dios ha hecho posible a la criatura humana poder llegar a Dios. Y entonces Jesucristo se convierte de manera imprescindible en el camino a la santidad. Además, un camino fácil, practicable, amable, cercano, pues humano, aunque valga la redundancia, a nuestro nivel, con palabras humanas, con hechos humanos, con sentimientos humanos, uno de nosotros, igual a nosotros en todo, excepto en el pecado, que nos viene por María, y por eso es inseparable para la santidad también la presencia de María, porque nos da Jesucristo, y por eso es un binomio que viene siempre junto. Pues Dios hombre Jesucristo, se está perfilando el cuadro de la santidad, pero todavía hay otros elementos. El elemento que incluye la negación personal: yo no puedo ser otro si sigo siendo yo mismo. Como dice San Juan de la Cruz, dos contrarios no pueden caber en un sujeto, o no se puede servir a dos señores. Y entonces en la santidad, en esa realidad de si yo tengo que vivir en otro, tengo que dejar de vivir en mí, pues entra el olvido propio, el amor a la cruz, el desprendimiento, la entrega como requisito del amor. Y por eso Dios está como tan interesado en irnos mandando la cruz. No sé por qué, pienso que con estos eventos de las 11 de San Juan y con lo de Steve, uno dice, bueno, y con los enfermos que tenemos en distintos centros, pues Dios dice, es que en serio que el camino es ese, el camino es la cruz, el camino es el dolor, el camino es la renuncia al yo. No estamos en Disneylandia, estamos en la realidad del Calvario. Ya no hay otra manera. Pues el elemento de la negación personal, porque dos contrarios no caben en un sujeto. Y ya como culminación, la vida contemplativa, la contemplación. ¿A qué te dedicas? Pues a buscar la contemplación. Vida contemplativa y santidad son sinónimos. La llamada universal a la santidad es llamada universal a la contemplación. O como leíamos de Garrigou Lagrange, pues estar profundamente inmerso en Dios. Estar lleno de Dios, como si fuéramos una ánfora. Una ánfora que está siempre en el ejercicio de las virtudes teologales, y que por tanto su realidad de contemplativo, o su realidad de vivir profundamente en Dios, o su realidad de estar en una un nuevo modo de vivir, pues le cambia como los parámetros, o le cambia como los paradigmas. Y entonces dice, ya no razona solo con su razón natural, razona desde la fe. No le basta su razón natural para transitar. Está haciendo siempre pues un ejercicio intelectual previo, pero que es el que está iluminado por la fe. Entonces descubro las cosas o veo las cosas de manera distinta, no solo con la prudencia humana. Decía también Garrigou que era muy importante conservar la subordinación de la actividad natural del espíritu a las virtudes propiamente sobrenaturales, especialmente a las tres virtudes teologales. Estas virtudes, por su carácter infuso y sobrenatural, son muy superiores a la actividad natural del espíritu, como el estudio, la filosofía, la teología, etcétera. Mucho más importante, es mucho más santa, es una persona que vive de las virtudes teologales a una persona que es un gran teólogo o un gran filósofo o muy, no sé, destacado en su profesión. En la práctica puede darse más relevancia al esfuerzo personal, a la dedicación a la profesión, a los proyectos apostólicos basado en cálculos humanos, que a la fe, al amor a Dios, a la contemplación, a la centralidad de la Eucaristía. Y entonces estaríamos despreciando la gracia que Dios nos ofrece sin cesar. Y dice que ese fue su caso, que él cuando era un novicio dominico, se dedicó a estudiar, a estudiar, a estudiar, a estudiar, a estudiar como loco. Y empezó a perder la piedad y a perder la fe. Y la que lo sacó adelante fue su mamá, la que lo volvió a ubicar en lo importante. Pues vivo de fe, descubro en toda la mano de Dios, vivo de confianza, de seguridad en la cercanía de Dios para conmigo, de la seguridad en su amor, y por tanto vivo de optimismo, del optimismo sobrenatural, no del optimismo humano. Soy naturalmente optimista o soy naturalmente pesimista, pues da igual. Lo importante es que tenga la seguridad de la victoria en Cristo. Y entonces vivo de amor. Los santos, dice Benedicto, son los verdaderos portadores de luz en la historia, porque son hombres y mujeres de fe, esperanza y caridad. Pues esta es la santidad: Dios, hombre, unión a través de Jesucristo, la renuncia al yo para vivir en otro, la vida contemplativa, que es ejercicio teologal, estar por lo tanto verdaderamente metido en Dios. San Juan de la Cruz decía que era como un arrimo que debíamos llevar, pues supongo que es algo así como algo que tenemos que traer con nosotros siempre. Supongo que eso querrá decir la palabra arrimo. Y dice que el alma tiene que salir disfrazada en una noche oscura. Sale disfrazada porque tienes muchos enemigos, con un disfraz de tres colores. Dice, el paño blanco es la fe con la que te libras del demonio. El paño verde es la esperanza con que te libras del mundo. Y el paño rojo es la caridad con que te liberas de la carne. Pues podemos decir, hoy son los colores de la bandera mexicana. El blanco, la fe te libra del demonio. El verde del mundo y el rojo de la carne. La fe es una túnica interior de una blancura tan levantada que disgrega la vista de todo entendimiento. Y así, yendo el alma vestida de fe, no atina el demonio a dominarla, porque con la fe va muy amparada. Ya todo es desde Dios. Ya no tengo el pensar con el pensamiento terreno, digamos, porque es muy pobre, es muy limitado. Estoy en lo santo, estoy en lo otro, estoy en la otra dimensión. Y tengo que decir, bueno, pues acostúmbrate, ejercítate, no te viene dado. Acuérdate que vienes de estar destrozado, así como le pasa a uno cuando sale de una operación, que siento allí como que me pasó un ferrocarril encima, vengo verdaderamente, soy hecho polvo. Bueno, así venimos en el alma. Entonces tengo que ir diciendo, hay una otra manera, hay un amparo que te va a amparar con una librea que está blanca, para que no busques sucedáneos en otras cosas, sino que tu línea sea siempre muévete por la fe, siempre por la fe, desde la fe, como se llama el periódico de la arquidiócesis, desde la fe, todo desde la fe. Porque el demonio anda como león rugiente buscando a quien devorar, cui resistite fortes infide. Sin la fe es imposible agradar a Dios, y con ella es imposible no agradarle. Pues Dios mismo dice por el profeta Oseas, desponsavo te mi infide, que es como decir, alma, unir y desposar conmigo, has de venir interiormente vestida de fe. Y por eso, pues, es imprescindible, por ejemplo, para hacer oración, o para resolver un asunto, o para resolverlo bien, lo podemos resolver solamente con la prudencia humana, y entonces nos quedamos a nivel de tierra. Luego, sobre esta túnica blanca, se sobrepone aquí el alma, el segundo color, que es una capa verde, por la cual es significada la virtud de la esperanza, y el alma se ampara del segundo enemigo, que es el mundo. ¿Por qué? Pues porque el mundo tiene otras esperanzas. El mundo espera placeres, el mundo espera reconocimiento, el mundo espera riquezas, el mundo espera confort, y yo tengo otra esperanza. Esta verdura de esperanza viva en Dios da al alma tal viveza y animosidad y levantamiento a las cosas de la vida eterna que, en comparación de lo que ahí le espera, todo el mundo le parece, como es la verdad, seco, lacio y muerto, de ningún valor. Pues que nos ilusione mucho pensar en los bienes. No es falta de generosidad pensar en el cielo. Piensa mucho en las maravillas, en los prodigios, en los verdaderos bienes. No te vayas a atar. Sería un triste engaño que cualquier cosa nos distrajera, lo que sea. Pues una adicción, aunque sea buena, pero que, digamos, no sé, tengo un gusto mayor al gusto de estar con Dios. Como decía el Papa Benedicto, educa tus deseos, o sea, desea lo que debes desear. O sea, desea los bienes verdaderos. Y esa es la tarea de la esperanza, en la que el ojo ve para arriba. Oculi mei semper ad dominum. No se apega a nada, porque está siempre mirando a Dios. Como le gustaba al Papa decir el ya, pero todavía no. Ya tengo. Ya, mientras más me meto en las cosas de Dios, más dicha tengo, pero todavía no. Todavía no la tengo toda. ¿Qué será? ¿Cuánto me anima la esperanza? Y por eso, ¿cuánto sueño con mi futuro? Somos seres con futuro. Y sobre el blanco y el verde, para el remate y perfección de esta librea, lleva el alma el tercer color, que es una excelente toga dorada, colorada, por la cual es denotada la tercera virtud, que es la caridad, que levanta tanto al alma que la pone muy cerca de Dios. Es tampoco lo que te impide verme, puede decir el Señor, es tampoco lo que nos separa, es tanta la invitación que te hago a crecer en el amor, precisamente porque determinará tu grado de cielo. O sea, la santidad es amor, es el amor de Dios, en eso concluye todo. A lo mejor después de tanta disquisición, pues podrían haber dicho, pues simplemente es eso, es el intenso amor a Dios, o el enamórate. Y esta virtud es la que hace que todas las demás sean gratas a Dios. Pues conservar la subordinación de la actividad natural del espíritu a las virtudes propiamente sobrenaturales. Es que es muy importante la actividad natural de nuestro espíritu. Sí, sí es muy importante. Somos gentes muy inteligentes. Somos gentes muy creativas. Somos gentes muy imaginativas. Tenemos una gran memoria. Tenemos una excelente prudencia humana. Fortaleza, justicia y templanza. Pues sí, pero por encima está el modo divino. El modo de la santidad. Entonces, por eso... Pues dice San Juan de la Cruz que en esa negación pues empezarán a venir como las noches, dice, a su oscuridad, en tu raciocinio pues como la noche para que puedas ver las estrellas, a su oscuridad en deseos terrenos para que tengas un solo deseo, a su oscuridad en tus afectos naturales para que tengas más intensos los afectos sobrenaturales, y efectivamente estarán estas realidades subordinadas al orden sobrenatural. Y volvemos nuestra mirada a la que es santísima, a la que como nadie tuvo que ejercitarse en las virtudes teologales, tenía que vivir de fe, de esperanza y de amor, también como nadie, precisamente por esa plenitud de gracia desde el primer instante en la que fue llenada de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.